7, la fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare y a los pies. Razonar es siempre tan difícil para mí. ¿Qué más da si al final todo me sale siempre bien? Del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas.
Evaristo, el rey de la baraja, Jesucristo García de Extremoduro, con esta canción os damos la bienvenida una tarde más al Cor Animal. La escucharemos al final porque nos gusta. Con esta canción damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Luis Víctor Rey, y que viene a hablarnos hoy de una obra grande titulada Breve Historia de las Religiones, Breve Historia Machista de las Religiones. ¿Quién es Luis Víctor Rey?
Mira, aquí se me conoció en un principio, desde hace muchos años, o sea, en los años 80, yo hacía las portadas de Papus. Antes de eso, pues me crié en México, que se me notará en el acento. Me vine para acá a hacer la Revolución Pendiente después de encontrarme a todos los revolucionarios anarquistas españoles que vivían en la Ciudad de México. Yo estaba feliz de estar con ellos, estaba feliz de ver lo que estaban haciendo, porque sastres, cristaleros, vidrieros, lo que sea, eran bibliotecarios. O sea, literalmente estaban llevando la herencia de la anarquía de 1936, la estaban llevando a México de una manera extraordinaria. Y pues yo me enamoré de todos ellos, obviamente, era fantástico. Cuando vine aquí en el 79... pensé, bueno, vamos a hacer la Revolución Pendiente, pero pues me encontré un panorama completamente distinto.
¿Viniste como ilustrador?
Vine como ilustrador, estuve en varias revistas, estuve dando vueltas por ahí, porque era el apogeo de las revistas, el apogeo de este tipo del cómic, el cómic, la ilustración y todo esto. Entonces me encontré, pues al final, encontré una pequeña casa, pequeña, muy pequeñita, casa en el Papus, porque por ejemplo el jueves no me dejaba trabajar si yo trabajaba en el Papus, y porque estaban en competencia unos con otros. Es muy complicado, ¿no? Pero en el Papus encontré una casita y se acoplaba un poco a mi idea de lo que yo quería hacer como ilustrador también, entre otras cosas. Y al cabo de pues 4 años, bueno, en esos 4 años pues me llevaron a juicio los militares. La Armada Española me llevó a juicio. Los soldados de Cristo Rey me amenazaron de bomba, que como sabemos, la bomba que pusieron en el Papus en menos de un año de cuando llegué yo, la bomba que pusieron en el Papus fueron los soldados de Cristo Rey, al menos así se llama.
Eran los mayores terroristas, entonces.
Exactamente. Entonces, pues obviamente si te mandan una carta porque pusiste el papel, el desnudo en calzoncillos en la portada, y te dicen que te van a poner una bomba, pues te lo tienes que tomar en serio. En aquella época te lo tomabas muy en serio.
O sea, porque eran capaces de desaparecerte también, ¿no?
Sí. Pero bueno, y lo de la Armada, lo del Ejército Español, que se querelló contra mí por injurias al ejército, porque puse el puño de los coroneles en el momento que hubo después de Tejero, o sea, empezaron los rumores de los siguientes golpes de estado, etcétera, etcétera, y uno de ellos iba a ser el golpe de los coroneles, así que pusimos una pistola con un puño con las estrellas de los coroneles y apuntando directamente a la cabeza de Felipe González, y decía: España ya es roja con perdón. Por esa portada me llevaron a juicio los coroneles. por decir algo.
Qué guay. ¿Y de cómo saliste del juicio?
Es que es terrible ver algo que es obviamente una farsa y que no tiene, o sea, y mucho menos en esos momentos que ya iba a salir el PSOE, iba a salir en las elecciones y todo esto, y todo el mundo sabía lo de los coroneles, o sea, no era una cosa que, o sea, ya sabíamos incluso los órganos de difusión de la Armada, que era, por ejemplo, en revistas que casi nadie le prestaba atención, como el Sábado Gráfico, en donde se daban todos los puntos que se tenían que dar para que no hubiera un golpe de Estado. Y todos esos puntos los vimos cumplirse uno tras otro, empezando por la entrada en la OTAN.
Bueno, eso fue...
Fue fantástico. O sea, ver todo, es todo como... Ya cuando lo ves a tanta distancia, cuando tienes tantos años encima y tantas cosas encima, ya lo ves todo con una cuestión de farsa, pero más allá de lo que es realmente una farsa, porque ya lo ves como el espectáculo de tu vida, por decir algo. Yo no, el Papus no terminó por la censura, ni porque se le cayera el Estado encima, ni nada. Terminó por malversación de fondo, de dinero en general, porque empezó, la única revista que se vendía en aquella editorial realmente era el Papus, pero había un montón de otras revistas que querían chupar del asunto, y pues terminó acabándose en el 84. Entonces, al cabo de 3 años más de estar luchando, pues me fui a Inglaterra. Me lancé de Inglaterra para que al menos dijeran que hacía algo bien. Mis ilustraciones fueron apreciadas en Inglaterra.
Sí, yo he visto que eres un gran ilustrador de dinosaurios.
La cuestión es que al cabo de unos cuantos años de hacer mierda, o sea, por decir algo, o sea, llega un momento en que dices tú, yo me hice un pequeño como deseo a mí mismo, me pedí un deseo a mí mismo, que dije, bueno, quiero hacer algo que sea útil a la humanidad de alguna forma y que pueda vivir de ello más o menos. O sea, y resulta que los dinosaurios, por ejemplo, o sea, yo me puse a estudiar paleontología y demás cosas, los dinosaurios son populares con los niños, yo estaba promocionando al mismo tiempo la evolución, Darwin, todas las cosas racionales e interesantes a través de un medio popular, lo cual me pareció que era el camino a seguir, y desde entonces...
Y tus dinosaurios es lo más bonito que aparece en la wiki cuando te busco.
Pues muchas gracias, pero, o sea, de lo anterior se conoce bien poco, pero si ves, ahora mismo, mira, cada vez que voy al mercado de San Antonio, me encuentro papus, los papus viejos y todo eso, y muchas veces busco ver mis ilustraciones ahí, porque el gerente del papus... Bueno, hubo la primera feria del cómic y la ilustración en 1900, creo que fue el 81, 80, no, algo así como en el 81. Bueno, y lo primero que hice fue las 3 o 4 portadas que me habían dejado hacer, porque no me dejaban hacer portadas, las puse ahí, y inmediatamente el periódico cogió y las fotografió y las puso en primera plana. El gerente del Papus dijo, ¿y este individuo por qué no se le da más portadas? Y desde entonces me daban una semana sí y otra no, una semana sí y otra no. Así que tengo muchísimas portadas del Papus con todos los personajes de aquella época. Lo que sería interesante hacer una plática un día acerca de ello, porque las tengo todavía, las tengo muchísimas de ellas.
Con los personajes de la transacción,
exactamente, de todos, y a todos nos los cargábamos divinamente, porque era satírica y neurasténica como decía ella misma, la publicación. Entonces nos íbamos a todos los extremos que podíamos, porque no todos se podían. Por ejemplo, el rey era intocable, había cuestiones religiosas, ciertamente eran intocables, había ciertas cosas que no se podían tocar. Y a veces yo, con mi mentalidad de sudaca, por decir algo, se me olvidaba que ese tipo de cosas no se podían tocar, y me metía con ellos.
Y las tocabas con gusto.
Las tocaba con gusto, pero mis propios compañeros... De la revista se les ponían los pelos de punta, y pero ¿cómo haces eso? No puedes hacer eso. Y ay, 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 ay.
Y lo hacías.
Lo hice Y pero si no se daban cuenta a tiempo, no lo podía volver a hacer, entonces salía publicado. Y
ahí es cuando... Bueno, si no llegaba la censura, habías pasado. Exacto. Porque no lo habían leído.
Autocensura además, porque, bueno, esa es otra de las temáticas que, o sea, al cabo de muchos años de estar viviendo en Inglaterra, que todavía sigo viviendo allí en cierta forma, veo la diferencia de lo que era entonces la censura y la censura actualmente. Y ahora es una censura tan internalizada, tan fuerte también. O sea, ahora resulta que, o sea, todo aquello con lo que nos metíamos hay que pensárselo como 1500 veces, no sea que vaya a ofender a alguien que, bueno, no esté muy...
Es que tenemos una ley mordaza.
De todo. Y una ley, la peor ley mordaza es la interior.
Sí, el mordazo propio.
Pues es que es eso.
Pero bueno, no sé, ha sido una de las peores cosas que nos ha caído en el último tiempo.
Yo considero que
mucha gente encausada por la ley mordaza.
El franquismo no ha acabado aquí, ni mucho menos. O sea, el franquismo, inmediatamente de los golpes de Tejero y compañía, se disfrazó de democracia. Uh-huh. Y la democracia pues continúa estando en manos del franquismo, sin la menor duda. O sea, ahora lo dirán de otra forma, le pondrán otro disfraz, por decir algo. Pero continúa el poder continúa en manos de los de siempre.
Bueno, aquí no ha habido ninguna revisión de la historia y ni la habrá mientras continúen estos en el poder.
La ha habido en cierta forma, pero...
Pero no oficial.
No oficial, vale.
Porque el oficialismo sigue siendo de la derecha.
Sí, así es.
Bueno, Luis Uberrey, Luis Quinto.
Sí.
Te voy a llamar Luis Quinto. Luis Quinto, vienes esta tarde, dentro de un par de horas, presentas aquí en el Ateneo Enciclopedia Popular, donde nos hemos improvisado esta mesa de grabación. Presentas en la sala, en la Shirgu, la breve historia machista de las religiones, que me sorprendió. Digo, mira, ¿y por qué no habría puesto un dinosaurio? ¿Qué pusiste ahí al hombrecito ese?
Yo las materias me gusta mantenerlas
separadas,
pero al mismo tiempo, como mi trasfondo es científico, darwinista, social-biológico, por sí. Sociobiología. Sí. Entonces, ahí, en esos puntos, hay momentos, muchos momentos de ese libro en que esos puntos se unen. No precisamente con dinosaurios, de no ser, por ejemplo, cuando hago mención de que en los tiempos de Darwin se encontró un dinosaurio emplumado por primera vez y se consideraba que era un ave que era al mismo tiempo un reptil, por lo tanto era un perfecto eslabón perdido entre lo que es las aves y los reptiles, por decir algo. Tenía cola, tenía dientes, tenía garras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero me gusta... Por ejemplo, mi disciplina como paleontólogo, ¿no?, llega hasta cierto punto en esta breve historia machista de las religiones. Esencialmente es, como puedes ver por el título, empezó en clave de humor. Yo quería ver todo bajo un sentido del humor. Pero mientras más ahondaba y más buscaba, más me metía en el asunto, más se me fue quitando las ganas de reírme de todo el asunto.
Sí, no te puedes, una Monty Python no es para reírse.
Es exacto. Y sin embargo es para reírse. Lo que pasa es que te queda un sarcasmo
interior. No te puedes reír.
No. Bueno, si ves la vida de Brian, que en este país estuvo un año entero en el mismo teatro, en el mismo cine, estuvo un año entero la vida de Brian.
¿En dónde? ¿En Londres?
No, aquí. Aquí, ahí por la Plaza Urquinaona.
Ah, vale.
La podíamos ir a ver cuando quisiéramos, a finales de los años 70. O sea, un año entero estuvo la vida de Brian, que yo creo que rompió los récords. O sea, es...
Pero a mí no me río con Brian.
Era maravillosa ver todo eso. Y sabían cómo reírse. Bueno, ellos mismos Yo los he visto en un programa de televisión, ahí, ¿cómo se llama? Discutiendo con un arzobispo en Londres, en la BBC, en que ellos, o sea, digamos, el intercambio, miraban al suelo, así, mientras el arzobispo intentaba reírse de ellos. Y ellos completamente y terriblemente serios. O sea, pero de eso que decías tú, metan alguna cosa. No, a la inglesa se callaban y lo dejaban decir al arzobispo, lo que te voy a decir.
Bien, volvamos a la breve historia de las religiones, sí, que no es breve, pero no, la que te vamos a hablar. Espera un momentito, esta es la segunda edición.
Sí.
Sí. ¿Y la editas con la misma editorial, con Imagine?
Yo soy el editor.
Ah, tú eres el editor.
Yo soy el editor.
¿Eres tu autoeditor?
Bueno, he
tenido editorial la... Imagine, qué guapa.
Sí, Imagine, y además le pongo... Bueno, he tenido mucha ayuda por parte de ciertas personas que la han leído y me han ayudado, por ejemplo, a mis errores de redacción. Yo no soy un escritor, digamos, profesional. Soy escritor en varios libros y demás cosas, pero a estos niveles en que tengo que concentrarme mucho en que lo que yo quería es que fuera una cosa que todo el mundo pudiera leer. Por eso es breve, entre otras cosas. A pesar de lo gordo que parece el tomo, no, es muy breve. Porque hacer una historia de las religiones, ¿cuántos tomos de estos tienes que tener para hacer algo que te vayas a profundidad prácticamente en todo? Lo que pasa es que me concentraba en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando había una temática que me atañía a mí personalmente, porque en cierta forma hay ciertas cosas que pues pertenecen a mi vida de alguna forma u otra, ahí me concentraba y le daba un poco más énfasis. Entonces empecé con la cuestión biológica. O sea, una amiga que está tratando de traducir el libro en inglés, una amiga inglesa me dijo, llevo dos capítulos y parece más bien un tratado de biología que no un ¿cómo se llama? Que nada de religiones. Y le digo, bueno, recuerda una cosa, el origen de las especies de Darwin. Al principio del origen de las especies hay capítulos enteros dedicados a la cría de pichones. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que pues cuando tienes que explicar algo a las raíces de algo, pues se tienes que ir a las raíces de algo y explicarlas desde la raíz. Incluso si tienes que ver cosas que aparentemente no tienen que ver con, no sé, la embaucada que nos dio Constantino con el cristianismo.
Entonces, ¿por dónde empiezas? Porque es amplia la historia de las religiones. ¿Y en qué momento la comienzas?
Yo considero que hay una clave muy específica. Nosotros somos simios neoténicos. Neotenia significa que mantenemos características infantiles. Somos un simio que se quedó con sus características infantiles. Si comparas el cráneo de un bebé chimpancé con un cráneo de adulto humano, tienen la misma forma. Son igualmente redondos, no tienen las arcadas superciliares que tienen los chimpancés adultos. Por alguna razón que todavía estamos estudiando evolutiva, resultó ventajosa para esa nueva especie de chimpancé, el llamado tercer chimpancé, le resultó útil mantener un estado infantil. Entonces, en el momento en que mantienes un cerebro de ese tamaño ya en el grado adulto, o sea, obviamente, yo tengo una colección enorme de cráneos, o sea, de moldes de cráneos de homínidos, son como 70 o algo así, y si los pones como en orden, vas a ver como una especie de lucha constante de la frente por hacerse hacia adelante. Hacia adelante, hacia el cerebro cada vez más grande y la frente hacia adelante, hasta que por fin lo logra. El que lo logra al fin es el Homo sapiens, pero los que eran anteriores, aunque tuvieran el cerebro más grande aún que lo que tenemos ahora, lo tenían hacia atrás, todo estaba organizado de una forma distinta. Pero aún así, o sea, mientras más cerebro tienes, más imaginativo eres, más al más recursos racionales tienes de alguna forma u otra, pero al mismo tiempo estás dejando, o sea, tu percepción de las cosas es mucho más compleja, pero mucho menos precisa. O sea, literalmente se te cuelan mucha cuestión de errores. O sea, porque va tu ego también metido, van tus emociones, van una serie de cuestiones que literalmente hacen que tu percepción acerca de las cosas sea tanto emocional como de otras índoles, y ahí se meten muchos errores. Ya no es como, por ejemplo, un delfín que intenta, digamos, que ellos tienen unas ondas ultrasónicas, literalmente, que te perfilan exactamente lo que tienen enfrente con simplemente una onda ultrasónicas. Nosotros tenemos hipótesis. O sea, nuestro cerebro está funcionando en plan fantasioso y crea una hipótesis acerca de lo que tiene enfrente que a lo mejor no conoce o no entiende. Pero eso sí le añade todo lo que puede, lo que él puede. Y en medio de ese añadir las cosas, pues entran los errores de percepción y convierte su ego, en última instancia, lo proyecta en el cielo como las plumas de un pavo real y lo convierte en ánimas, espíritus, dioses, lo que sea.
O sea, que somos tan imaginativos que nos hemos creado todo este tinglao para seguir vivos, ¿o qué? ¿O para qué? ¿Para qué nos lo hemos creado?
Hay dos cosas. Para seguir vivos, no está, bueno, en cierta forma es una de las cosas, pero hay otra muy, muy específica donde entra el sexo.
Ajá. Sí. ¿Para follar?
Para follar mejor. Para lidiar mejor con los contrincantes. Ajá. Para hacer más alaraca, más cuestiones. Mira, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo demás allá. Y y ahí impresionar a todos nuestros congéneres. Esa es la principal razón de un cerebro desbocado, porque realmente nuestro cerebro está desbocado. La evolución del cerebro, o sea, no tenemos necesidad de este cerebro. O sea, todos los animales se las bastan con un cerebro mucho menor.
Y por eso no van a la iglesia.
Por ejemplo.
Nosotros hemos llegado a follar mejor y a comportarnos como ovejas.
Mira,
y a
ir al, la verdad, y lo, a de, ir al, lo de follar de... mejor no sé. Porque, porque en última instancia también puedes meter un montón de complejos, de culpa, de cuestiones de posesión, de esto, lo demás allá. Es otro mundo completamente distinto. O sea, lo de mejor, no sé, más complicado tal vez. Pero en última instancia, piensa por un momento.
Folleteo sofisticado, Matty Newman.
Piensa por un momento un pavo real.
Sí.
O sea, en plan darwinista. Un pavo real no necesita esa cola gigantesca para hacer el alarde que hace a una pavo reala, por decir algo, una hembra pavo real. No lo necesita, pero sin embargo la tiene.
A ver, me vas a decir. Sí. Tenemos un cerebro imaginativo, por eso nos hemos creado a Dios.
Exactamente. Lo necesitábamos. Necesitamos que nuestro propio ego se fuera al cielo.
Es eso, y lo hicimos, pero ya hace miles de siglos.
Sí, millones de años, pero la cuestión fue distinta, porque así como empiezas a crear de todo, una especie de panteísmo, por decir algo, todo tenía ánima, todo era fantasioso de alguna forma, en el momento en que, por ejemplo, la agricultura empezó a ser prominente, y la sociedad de clases se fue estratificando cada vez más, digamos, lo primero que hicimos fueron las religiones organizadas, el patriarcado y demás cosas, y obviamente el patriarcado tenía que idealizar sobre todas las cosas al hombre, al macho, ¿no?
Porque darle cierta superioridad.
Por supuesto, porque entre otras cosas hay una verdadera diferencia física entre una mujer y un hombre, y sobre todo en aquellas épocas, sí que la hay. Y muchas veces el hombre podía, por ejemplo, utilizar el arado, mientras que las mujeres no podían utilizar el arado, ellas se dedicaban a otros menesteres. Pero el hombre le daba más importancia, por ejemplo, a sus cuestiones y oprimía a toda la sociedad, y sobre todo si se estratificaba en una forma aún más. O sea, yo cuando mientras hacía este libro, lo más importante para mí era quitarme de prejuicios y de ver las cosas críticamente, razonarlas fríamente en una buena parte y dejarme de ideologismos y cuestiones políticamente correctas. O sea, el rol de la mujer en las sociedades primitivas era más importante que el de los hombres, pero el hombre hacía mucho más alaraca. O sea, cuando un hombre se podía pasar 5 días tratando de cazar un mamut mientras las mujeres estaban haciendo todo el trabajo de toda la tribu, ¿no? Pero lo más importante era la carne que traía el hombre o la caza que había traído el hombre, que se había pasado cinco días enteros para cazar un venado o traer una pata de mamut. Que realmente de eso no se alimentaba la sociedad. La sociedad se alimentaba de lo que las mujeres hacían o de lo que los otros hombres podrían hacer con las mujeres. Pero en última instancia, si se le empezaba a dar una preponderancia o una importancia demasiado grande, algo que no lo tenía, pero que era muy espectacular, era ya el principio de la sociedad del espectáculo para mí.
Ay, esta tesis me parece muy, muy, muy guapa.
O sea, era un espectáculo.
El hombre se erigió a sí mismo como rey porque es un payaso.
Exactamente. Y era parte de... Mira, hay una...
Hizo adiós a su imagen y semejanza.
Por supuesto, por supuesto. Y no solo eso, avasalló a todo el mundo en general, sobre todo en cuanto a la acumulación de riquezas en la estratificación social, la cuestión del sistema de clases, o sea, el sistema piramidal, literalmente fue, a partir de la agricultura, fue rapidísimo el ascenso del patriarcado. De una forma extraordinaria, de una forma que, por ejemplo, una sociedad basada en lo que se llama hunter-gathering, o sea, cazador-recolector, no tenía este tipo de estratificación. Era distinto en el momento en que se empezó a estratificar todo con la agricultura. Ya es el principio de todo el desastre que vino después, incluyendo el desastre ecológico. Un desastre ecológico que ahora estamos viviendo apenas.
Mira, que yo me hubiera imaginado que en tu libro lo que presentarías es las X religiones capitales, quiero decir, las más significativas, haciendo un paso por cristianismo, judaísmo, y vas a decir el porqué de su hombría.
Bueno,
pero te estás haciendo una relación.
Todas son machistas.
Sí, sí, ya eso es una obviedad.
Por eso se llama, obviamente, el libro tiene un pleonasmo, literalmente, que es una repetición. No, realmente no tendría por qué ponerle el machista, pero era sarcástico. O sea, por eso pretendía. Porque todas son, o sea, date cuenta que a los judíos mismos, o sea, los judíos fundamentalistas hoy en día, ¿no? Empiezan sus oraciones de la mañana agradeciéndole a Dios no haber nacido mujeres. Yo me río. O sea, y no hablemos de la cuestión del Islam también, que la toco bastante, pero además con renglones directos del Corán. Y por supuesto la máxima de todos los embustes, bueno, digamos el máximo de todos los embustes fue el judaísmo, después vino el cristianismo y después el islamismo, ¿no? La cuestión del cristianismo yo creo que fue más allá de cualquier tipo de embuste y creó una psicosis sexual en este mundo en que vivimos, que como no se había creado antes. O sea, la psicosis sexual del cristianismo es brutal. Y todo porque Constantino quería mantener, o sea, la historia del cristianismo me he dado cuenta que se puede simplificar de una forma muy sencilla. Un emperador romano que organizó una nueva religión a través de una serie de escolares y de cuestiones de... Le dijo a una serie de escritores y demás cosas que hicieran una recopilación de cuestiones mitológicas y sobre todo utilizar el libro de los libros, que era la Biblia judía, para ir en contra de los judíos y nulificarlos, hacer gente que fuera, ¿cómo se llama?, fácilmente manipulable y unir al Imperio Romano, literalmente, y pasar a la, y él ser el representante del único Dios, habiendo ya descartado a todos los demás dioses. Es perfecto, es un plan absolutamente perfecto.
Estamos en un Core Animal, programa de Contrabanda FM, emitiendo en el 91.4 de esta radio libre de Barcelona. El Core Animal se escucha también en Radio Almaina, Granada. Estamos hablando con Luis V. Rey, autor de Breve Historia
Machista
de las Religiones, este machista de una forma sarcástica. Esto para los que estéis llegando ahora. Hacemos un pequeño puente otra vez con nuestro amigo, el tema de Jesucristo García, okay. que quiero que nos acompañe hoy.
Y perdí la cuenta de las veces que te amé, que esquicié tu vida por ponerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di, que te di. Olvidé, me quedan tantas cosas que decir, que decir. Por conocer a cuánto se margina, un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla, crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer?
Usted también es rey.
Bueno, no hay mejor droga que la religión.
Peor, obvio que el, sí. Que la religión no ha habido ninguno. No.
Es que quisiera hacer un hincapié también en una cosa. Tenemos para mí, o sea, en este libro lo desgloso, para mí tenemos dos grandes miedos. Uno de ellos es a morir, que es obvio. Y el segundo, a ser animales. No queremos ser animales de ninguna forma, queremos ser superiores. Queremos trascender nuestra animalidad. Entonces, en esos dos prejuicios, en esos dos errores, no basamos prácticamente toda nuestra vida. Queremos ser superiores y no queremos morir, cuando las dos cosas son inevitables.
Somos arrogantes, ¿no?
No podemos con nosotros ya.
Pero bueno, ahí has mezclado un mogollón de disciplinas, no solo, digamos, la teología, sino te has cruzado con todo, ¿no?
Con todo.
Todas las ciencias sociales, la historia de la humanidad,
sí.
La psicología, me imagino.
Hasta, sí, por supuesto.
Tiene un sustrato muy, muy psicológico, ¿no?
Es que es un problema psicológico para mí. O sea, es un problema.
Empieza en el cerebro y acaba en el cerebro. Se nos fue demasiado.
Empieza en el cerebro, se expande por todo el cuerpo, intenta dominar al cuerpo, cuando realmente, en vez de potenciar al cuerpo, lo intenta dominar. O sea, hasta el budismo intenta dominar al cuerpo, como si realmente el cuerpo fuera un lastre. Cuando realmente lo que tendríamos es ser gloriosos en lo que tenemos y saber que la vida es lo único que tenemos y que terminará, ¿no? Pero que aprovechemos el tiempo mientras. Y no solo eso, hagamos que todo el mundo aproveche el tiempo, no solamente nosotros. No es una cuestión simplemente egoísta. Porque mi egoísmo, por ejemplo, pasa por la realización de todos. O sea, porque si no están realizados todos, si la gente no está realizada en sí misma, si no deja de, mentirse a sí misma constantemente, yo no puedo realizarme tampoco. porque vivimos en una sociedad, no somos islotes separados completamente de unos de los otros. Lo que pasa por mí pasa por los otros, y lo que pasa por los otros pasa por mí. Y en última instancia, si lo veo desde un punto de vista meramente egoísta, esta es una buena razón por tratar de levantar un poco el entendimiento acerca de la propia situación de todos, no solo de mía, sino de todos.
Bien, en algún momento, bueno, tú dices que el pavoneo masculino le lleva a elucubrar esa ideología,
vamos la a ver, ideología, sí.
La ideología religiosa como forma de sometimiento y de seguir perpetuando su superioridad.
Pero es que la mentira, como decía Goebbels, la mentira, mientras más grande, más aceptable por las masas.
Bien. En algún momento, no sé si has puesto esto has reflexionado, sí, sobre esto en algún capítulo, la forma de control de los úteros a través de las religiones, control de...
Precisamente. Porque, por ejemplo, para el macho en general, o sea, para el
patriarca... El miedo que le tiene...
El patriarca primordial, lo importante es tener control de los úteros, tener control de las mujeres como tanques de reproducción. Uh-huh. Y sobre todo tener conciencia de que el producto de ese tanque de reproducción sea suyo.
La propiedad, sí.
La propiedad. Entonces, de ahí viene el que hago hincapié en una cuestión muy importante, esa obsesión por todas las religiones, sobre todo las judío-cristiano-islámicas, ¿no? Por la virginidad y todas estas cuestiones, porque quieren saber que el producto de que lo que salga de la mujer sea suyo. O sea, es una doble opresión, un triple control, pero sobre todo doble control, porque el hombre tiene que controlar a la mujer para controlar a los hijos, porque los hijos en última instancia son su producto genético de él, o su forma de continuar existiendo, por decir algo, su propiedad. La propiedad es un robo, como diría Mr. Proudhon. Pero en última instancia es algo inevitable. O sea, date cuenta que los machos, o sea, los hombres en general, tienen demasiados espermatozoides, y las mujeres tienen óvulos contados,
limitados.
Y lo más interesante es que hasta principios del siglo XX todavía se consideraba que el hombre ponía la semilla dentro de la mujer, cuando es exactamente al contrario. El hombre en sí, el macho, es una anomalía genética. Literalmente las mujeres son de un cromosoma X y X, mientras que el hombre es cromosomas X y Y. La Y es una deterioración de una X. Eso es muy importante entender. Por supuesto, esto ha ido en favor, digamos, de que la evolución, digamos, que el ser, los seres humanos se desarrollen en un ambiente más sano, por decir algo. Ya no hay tanta repetición genética, entonces por eso se crearon los sexos en última instancia, por eso se generaron los sexos, para que hubiera una diversidad en el momento de la reproducción y no se estuvieran constantemente repitiendo las mismas secuencias que podían llevar a reproducción de los errores en las secuencias genéticas.
Y tú todo esto lo cuentas en el libro,
sí,
también. Wow. ¿En qué momento entra igual en tu libro el contemplar, bueno, que este machismo, el patriarcado impuesto por las religiones también afecta no solo a las mujeres, sino a otras personas de diversidad sexual?
Bueno, el problema es que es como las razas. O sea, yo no creo en las razas de ninguna forma. O sea, son mínimas desviaciones, y esencialmente yo considero que genéticamente nacemos como mujeres y entonces nos vamos por un lado o por otro de acuerdo a, y en medio hay muchas posibilidades. Es un abanico. Uh-huh. O sea, la homosexualidad, el lesbianismo, todo eso está contemplado desde todo, de como esencia misma de la humanidad. O sea, para mí no me gusta estar separando las cuestiones, porque en sí somos como un mosaico, de la misma forma que somos un mosaico evolutivo. O sea, la cuestión, sí, hay homosexuales, lesbianas, hermafroditas, lo que uno quiera, desde el principio de la humanidad, y mucho antes incluso, porque se da prácticamente en todos los animales. Es natural, forma parte de nuestra naturaleza, pero como se nos impotró la maldita secuencia patriarcal sobre todo de las religiones digamos judeo-cristiano más mahometanas, de los hijos de Abraham, por decir algo, pues ya nos jodieron la vida con ello. O sea, no, ya la diversidad no se puede aceptar, es una cosa u otra. O sea, por supuesto, biológicamente sí, en una buena parte somos una cosa y otra, pero en medio hay otras cosas. Y eso se tiene que tomar como una variedad, no como anomalías, porque en sí, nuestro cerebro es una anomalía y actuamos como anómalos, porque que nos creamos cada problema en la cabeza, que son anomalías ya de por sí. Tenemos tormentas cerebrales. O sea, es una cosa que Linás decía, que nuestro cerebro funciona a base de tormentas, o sea, de tormentas neuronales. O sea, las neuronas se arman un desmadre monumental. Y entonces de eso vamos tratando de tener un sentido acerca de lo que tenemos enfrente, de la vida y de todo lo demás. Imagínate lo que significará.
Tú has hecho un aporte, por ejemplo, de las visiones de otro tipo de creencias. Quiero decir que sí, has invitado en tu narración a reflexionar o a ver cómo otras sociedades igual se lo han montado de forma más bonita.
Yo he tratado de tocar todas las religiones de unas un poco más superficialmente que otras, debido por razones obvias, porque en una buena parte, una parte del libro es casi confesional, porque en última instancia, pues, yo provengo de una infancia católica más, ¿no?, apostólica y romana, por decir algo. Entonces tenía que observar atentamente de dónde provengo, que eso es la autocrítica es, creo que, el principio de todo estudio, tiene que ser el principio de todo estudio. Lamentablemente hay poco positivo en este libro, en el sentido de decir, mira, esta religión se lo monta mejor que otra. O sea, hay positivismo, por ejemplo, incluso cuando hablamos del budismo, por decir algo. El budismo empezó por el jainismo. O sea, hay ciertos típicos de ramificaciones de los Vedas que realmente llegaron a tener momentos muy positivos, en el sentido incluso de autocrítica. Los Vedas, los que hicieron los Vedas empezaron a preguntar, bueno, ¿y por qué diablos tenemos tantos dioses? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener todos estos dioses? Y entonces empezaron a crear ramas de filosofía racional, y justamente es más o menos, hubo un momento de lucidez, eso lo pongo en el libro, en un momento histórico de lucidez en el año, alrededor del año 300 o 400 años antes de nuestra era, como antes de Cristo y todo esto, en donde las filosofías tanto orientales como occidentales, como por ejemplo la griega, empezaron a hacer el auge de la racionalidad. La cuestión es que esos momentos en que hablo de los momentos de luz, no siempre son acompañados inmediatamente después por momentos de oscuridad. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, los grandes filósofos, la gran filosofía y demás cosas. Constantino mismo consideró que uno de sus mayores enemigos era la filosofía. Había que destruirla a toda costa. La filosofía es positiva, la filosofía es importante, porque incluso la filosofía nos lleva a la ciencia y se une a la ciencia. O sea, eso para alguien que al cual le importe más que nada el control y sobre todo la sumisión, no es bueno. Yo, por ejemplo, cuando voy a México, que es casi mi tierra natal, por decir algo, voy al museo del Templo Mayor, en medio de la plaza de Tenochtitlan, en lo que era la México antiguo, los restos del templo que fue destruido completamente por los españoles. Observo y miro y veo que la religión para ellos significaba algo completamente distinto, así de descabellado que podía ser con todos aquellos dioses. Estaba unido literalmente a la tierra. O sea, cada uno de los dioses, cada una de las características de todo pertenecía a cómo se desarrollaba aquel pueblo en una tierra hostil a la cual tenían que domar para poder continuar sobreviviendo. Ahora imagínate lo que pasó con la famosa conquista.
Yeah, pues.
O sea, date cuenta que los aztecas consideraban que toda la tierra y todo eso pertenecía, ellos pertenecían a la tierra, los dioses pertenecían a la tierra. Y llegan una serie de individuos que consideran que labrar la tierra o cualquier cosa que estuviera relacionado con la tierra era impuro y asqueroso y demás cosas, y se lo dejaban a los sirvientes, a los lacayos, porque ellos, o sea, tenían la visión platónica del cristianismo de que su verdadero ser vivía fuera de ellos. O sea, estaba en otro mundo. Ellos no eran más que un lastre. O sea, el cuerpo no es más que un lastre, literalmente. O sea, Platón hablaba del mundo de las sombras, de literalmente vivir fuera de uno. Y eso es a lo que nos llevó el cristianismo. Imagínate el contraste y la colisión entre esa visión y la visión de los aztecas, que todavía vivían en una buena parte en la edad de piedra, porque no tenían ni los metales, ni la pólvora, ni las aves, ni las los caballos, ni ganado, nada. No tenían nada para avanzar, entre comillas, a los niveles tecnológicos que los habitantes del viejo mundo estaban acostumbrados. O sea,
sí.
No. Pero eso es fantástico verlo.
El oscurantismo llegó a oscurantizar mucho.
Aún más.
Algo bonito que hayas dicho, alguna de las creencias a las que nos atamos las personitas humanas.
La rebelión. Venga. Tenemos que rebelar.
O sea, haces una invitación a la rebelión en el libro.
Absolutamente.
Pues acércate un poco así al micro.
Sí.
Póntelo así, dirígetelo así un poco más.
No, o sea, esencialmente el final digamos, mi confesionario es literalmente, si todas estas características pertenecen a tu cultura, que es a través de tu religión en última instancia, porque o sea, hago un análisis, o sea, la religión pertenece a nuestra cultura indeleblemente, o sea, aunque seas ateo, continuarás teniendo las raíces de esa religión, porque están en la civilización en donde vivimos. O sea, si todo esto, si hago una lista de estas cuestiones, son parte de tu vida, deshazte y mételas en el trastero, literalmente mételos en el basurero. Líbrate de ellos, porque lo único que haces es un lastre que te está destruyendo la vida. Y considero que ese es, en última instancia, un mensaje positivo. Porque a través de la negatividad que puede haber en el libro, que sí que la hay, es una negatividad positiva.
O sea, que estás invitando a que la gente se revise un poco.
Total.
Y que, por favor, que empiece a cortar por lo sano.
No, que empiece a liberarse. Es pura liberación, es un mensaje de liberación.
Ya,
déjate de crear tontadas en última instancia.
Tú te consideras ateo ahora.
Sí.
Y yo también me considero atea. Pero tanto tú como yo hemos nacido en una religión católica.
Sí, sí.
Y además en unos momentos de la historia en los que esa religión no te dejaba respirar mucho, ¿no?
Créeme, así es.
Te habrás revisado un cuanto.
Y una buena parte, porque esencialmente mi padre también era cura.
Claro.
Que dejó, sí, no, de, mi padre
y mi abuela Beata, sí, sí, no te preocupes.
Todos tenemos un respaldo para nuestra rebelión, digamos.
Sí.
Pero una rebelión también crítica. Porque en última instancia yo no estoy para creerme todo lo que me digan ya, ni mucho menos sin analizarlo críticamente. Y ese es otro de los mensajes importantes. Si tienes una opinión acerca de algo, tienes que saber qué estás opinando y tienes que criticarlo. Llegar al fondo de las cosas. Nunca quedarte en la superficie.
Bueno, ¿qué es lo que así, a modo de confesión, nos puedes decir a qué momento de tu qué momento de tu vida puedes contarnos en el que hayas tenido una catarsis?
Fue
llegar a otro lado.
Mira, uno de los momentos que me acuerdo con más cariño, específicamente, es un momento de psicoterapia que tuve en el Zócalo de la Ciudad de México con un amigo que simplemente me empezó a lanzar el cuestionamiento, no solo a lanzar el cuestionamiento, sino soluciones a las cuestiones que yo podía criticar y que yo podía observar. En ese momento me quité la casulla, por decir algo, me quité el enorme peso que llevaba yo encima, y por unos breves instantes fui feliz, en el mejor sentido de la palabra.
Porque literalmente
tirar la cruz al suelo. Mira.
Pero llega enseguida, ¿eh? Llega por 40 lados.
Sí, sí, sí.
Eso de la culpa.
Uy, todo eso se queda, todo eso se queda. Entonces a uno se le queda el monstruo psicológico.
Sí.
Entonces, pero lo importante también, o sea, como un consejo, es mantenerlo siempre a la vista. O sea, nunca olvidarse del monstruo. El monstruo lo llevas contigo. Sí, pero en última instancia lo puedes observar, lo puedes diseccionar, lo puedes criticar y puedes llegar al fondo de las cosas. Y en última instancia puedes resolver muchos problemas. Algunos a lo mejor no, pero muchos sí.
Sí, porque creo
sí.
No, perdona, que no en todas las que nos hemos hecho esa, ¿no?, esa reflexión y decir, pero qué coñas es esto del cristianismo, el catolicismo, o esta mochila o esta montaña que llevo encima que me pesa tanto, me voy para otro lado. Pero aún así, creo que también en los medios más, digamos, políticamente correctos dentro de este tema de la religión, sigue habiendo mucho pozo.
Yo me gusta crear inquietud en las personas, me gusta que se cuestionen las cuestiones, o sea, y sobre todo que hay una crítica lo suficientemente potente y al fondo de las cosas como para ver las raíces de donde provienen nuestros problemas en general, los problemas de la sociedad, y tratar de resolverlos no a base de ignorancia, sino sabiendo lo que hay. O sea, no tratar de ocultar las cosas, sino lo importante es sacarlo a la luz, que se vea traslude y que se vea sin, muchas veces sin tanto dramatismo, porque lo vemos todo de una forma tan dramática, este simio o de hipersexual que ve su propia sexualidad como algo tan extraordinario. Y en última instancia dices tú, bueno, si seguimos de esa forma, pues lo único que continuamos es reproduciendo el problema. No llegamos a resolverlo.
Bueno, ¿qué esperas que te comenten los colegas cuando lleguen a hablar contigo del libro? Porque se va a poner la cuestión acalorada, creo, ¿eh?
Pues ojalá. Yo estoy muy contento de que se ponga acalorado, porque en última instancia es como...
Pero tú te das cuenta de que estás en un nido de rojos.
Ojalá. Bueno, cuestión...
Rojos o lo que sea.
Yo soy rojinegro. Yo soy rojinegro y sobre todo...
Rojinegro, sí,
más negro que otro, más
perdón,
negro que
perdón,
rojo,
Estás en un nido rojinegro.
Rojinegro.
No, porque me van a zurrar. Sí,
¿En,
no?
¿En qué forma? Yo quisiera saber en qué forma, por ejemplo... cualquier cosa que lo que pudiera decir yo en ese libro pudiera ir en contra.
No, al revés. Quiero decir que van a estar todos con ganas de vomitar contra la religión.
Por favor, que vomiten. Todos tenemos que vomitar. Es una terapia. Sí. Es una terapia estupenda. O sea, pero esencialmente es una terapia que si se queda simplemente en el vómito, no vas a realizar el potencial que tienes en caso de que ya termines de vomitar y ya puedas comer tranquilo. Porque en última instancia te puede quedar un muy mal sabor de boca.
Sí. A ver, lo único y primero, pero tú respetas a la gente que cree en otras cosas que no son las tuyas.
Sí. Yo no voy censurando en ese sentido. Yo no voy censurando. Pero eso sí, el problema es que también voy con la paranoia de que voy a ser censurado yo. Porque voy a terminar siendo censurado yo. Porque eso es lo que siempre ha pasado. Entonces, por eso he tratado de crear una argumentación lo suficientemente poderosa como para decir, mira, si me vas a censurar o si vas a ir en contra de lo que digo, tienes que saber de lo que hablas. Porque tu opinión no va a contar para mí si no me muestras de dónde proviene y por qué.
Ya, bueno, en este caso, cuando te vayas a la sala o nos vayamos a la sala, nadie te va a discutir, si incluso te van a ampliar su visión.
No, a mí yo encantado. Si yo estoy dispuesto, para mí esto es breve. O sea, a pesar de lo grande que se ve el tomo, que mi compañera también lo dice, que eso es increíblemente grande, ¿cómo vas a decir que es breve? No, no es breve. Es brevísimo. O sea, porque esencialmente tendrían que ser un montón de tomos. Date cuenta que yo, por ejemplo, cuando estaba en México y tenía relación con los anarquistas españoles que estaban allá estaban empezando a hacer la famosa enciclopedia anarquista. Yo tengo el primero y único tomo, la A. O sea, hubiera tenido que ser una enciclopedia con todas las letras y más, dos o tres tomos por letra. Empezaron con eso, pero no lo pudieron terminar porque muchos de ellos se murieron en el intento. O sea, la edad de uno es también, y no hubo quien cogiera la antorcha para continuar la obra, ¿no? O sea, pero
ahora tienes tiempo, ¿eh?
No, por supuesto que no.
No, porque es mucho.
No, es mucho, es mucho. Y necesitaríamos un equipo de gente. Yo estoy encantado de tener un equipo de gente. Sí, si lo hacemos, yo os traigo el primer tomo, que además, dado quiénes eran los que lo estaban haciendo, era un poco también la visión decimonónica de cómo hacer las cosas, ¿no? De hacer la enciclopedia. Por ejemplo, enciclopedia anarquista, que es bonito ver eso, pero ¿es vigente ahora? La cuestión es esa, que todo va cambiando, todos los medios de comunicación van cambiando, la cuestión va cambiando y la acumulación de datos se va haciendo cada vez mayor y la interpretación de los datos también puede variar.
Bueno, hagamos un equipo y igual hacemos una adelante. Breve enciclopedia anarquista.
Exactamente, o una breve historia de las religiones aún más grande que esta.
Bien, vamos a terminar con la canción de Extremo Duro, Jesucristo García, los últimos dos minutos con los que comenzamos este programa. Muchas gracias.
No, gracias a vosotros.
Luis V.Rey, con quien vamos a charlar en breves momentos aquí en el Ateneo Enciclopedia Popular sobre su libro Breve Historia Machista de las Religiones. Enhorabuena.
Y muchas gracias.
Seguiremos hablando. Gracias.
Concrete la fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare y a los pies razonar es siempre tan difícil para mí que mata si al final todo me sale siempre bien del revés. día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios?